comunicate. No es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Democracia, inclusión, exclusión, delito, pena y reinserción social. ¿Cuántas palabras de hondo significado que en nuestra carrera se estudian a fondo, pero que en la práctica de la vida diaria algunas las vemos como capítulos de un libro escrito en siglos anteriores de nombre Utopía por el célebre Tomás Moro?
Quizás desde el lugar en que nos encontramos esas palabras cobran una dimensión enorme, porque somos un grupo de estudiantes de Derecho de la Unidad 15 de Batán que hemos cometido diversos delitos. Estamos cumpliendo una pena, buscando una plena y eficaz reinserción social, aún sintiéndonos excluidos. Luchamos por la inclusión, porque claro, estamos en una democracia, ¿o no?
Hasta no hace mucho tiempo, allá por el mes de marzo, un grupo de estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es decir, compañeros nuestros, se acercó a nuestra aula universitaria y nos contaron sus ideas, ávidos de conocimiento, y nos enfrancamos en un arduo debate. Pero la desconfianza iba ganando terreno en nuestras mentes sobre la vuelta de nuestros compañeros, que además no venían solos, sino acompañados de un profesor. Y claro, que por las experiencias vividas en las anteriores recorridas, tipo zoológico, que eran prácticas habituales, como clases prácticas, nos hacían dudar de sus planes. Prometieron volver al viernes siguiente. El tiempo pasó y las reuniones de los viernes se tornaron un momento muy esperado por todos nosotros y además por ellos también. Tutorías, apoyo, mate y prácticas de examen se tornaron una cosa común, sin descuidar los clásicos debates sobre los muy diversos temas. Hasta vino una periodista, salió una nota en el matutino local y vuelta a pensar si ellos volverían y si allí terminaba esto, pero solo fue un oscuro pensamiento porque ellos siguen viniendo, han actualizado y completado nuestra modesta biblioteca, claro que es todo a pulmón, diría Alejandro Lerner. Ojalá que pronto las autoridades de la facultad aprueben su proyecto y crean, al igual que nosotros, que esas palabras que encabezan este artículo ya no son una utopía. Hoy nos sentimos alumnos de una prestigiosa facultad, porque hubo gente que creyó en esas palabras, porque estamos en democracia y aunque hayamos cometido delitos o estemos cumpliendo una pena, creemos que en la reinserción social y no permitiremos que la abominable exclusión le gane la batalla a la tímida inclusión.
Como toda persona que cree en sus ideales y desea proyectarlos más allá de su propio entorno, nuestros compañeros son militantes de diversas agrupaciones políticas que luchan a diario por los derechos de los estudiantes en diversos frentes. Pero como dice el viejo adagio, que la unión hace la fuerza, dos de las agrupaciones se fusionaron en una sola. Nosotros, desde este pequeño lugar en el mundo, olvidado para muchos, pero no para ustedes, los apoyamos y les deseamos lo mejor. Sigan luchando por la inclusión social. Los internos estudiantes de la Unidad Penal 15 también podemos sentirnos parte de ese proyecto.
Que el Frente Ortega Peña, embrión ideológico concebido hace muy poco tiempo, sea el comienzo de una lucha incesante por una facultad para todos y de todos, abierta e igualitaria, en la cual todos los estudiantes tengan voz y voto a través de sus representantes elegidos democráticamente, comicios en los cuales desearemos participar en algún momento, porque solo en democracia, con una cabal inclusión y una plena reinserción social de aquellas personas que alguna vez cometieron un delito, la sociedad puede crecer.
Solo nos resta decir, gracias Juan, por ser la cabeza de un proyecto genial y guiar en tu rol de profesor a tus alumnos. Futuro promisorio, si los hay, de esta Argentina contemporánea. Y a nuestros amigos y compañeros, que nombrarlos sería fantástico, pero no queremos dejar a nadie afuera. Y es por ello que lo haremos de esta forma. Le deseamos lo mejor y esperamos que las reuniones crezcan y se conviertan en muchas más. Por eso, gracias a todos ustedes, por hacernos ver que se puede y propugnar siempre la igualdad entre los estudiantes. Nunca pierdan de vista los objetivos, luchen por la igualdad, por la inclusión de todas aquellas personas que así deseen hacerlo. Por una facultad mejor cada día, desde aquí los abrazamos a la distancia y algún día formaremos parte de la vida política de la facultad. Sabemos que ustedes van a lograr eso y mucho más. Saludos cordiales, amigos, y suerte.
Bueno, y eso que escuchábamos, Germán, Lucía, compañeros de agrupaciones de derecho, ahora un frente, ¿qué era?
Era una carta escrita por varios detenidos, varios estudiantes privados de la libertad, donde mostraban, bueno, hicieron un recorrido de que empezamos a ir, de nuestra participación y de la forma en que se fue formando, creando y desarrollando el espacio, y también el pedido expreso, ¿no?, de poder estar incluso estar incluidos en las elecciones de centro de estudiantes que se están desarrollando en esta semana.
Bien, recordemos que tanto Sur como Avanzada y algunos otros estudiantes que no pertenecen a agrupaciones realizan una tutoría en derecho en la Unidad Penal 15 desde hace varios meses, y bueno, las personas que escribieron este texto son esas personas, esos estudiantes que están privados de su libertad, como ya mismo decían, por haber cometido delitos, pero que tienen intenciones realmente de aprovechar esa condena en pos de una herramienta de resociabilización y de instrucción, ¿no? Tiene que ver con eso.
Sí, totalmente. Bueno, son compañeros, ¿no? También estudiantes.
Capaz que estaría bueno que nos cuenten un poco lo del Frente Ortega Peña, de qué se trata, qué es.
Está bueno que, porque la carta también muestra el Frente Ortega Peña es una consecuencia también de este trabajo, ¿no? Es un punto de llegada que quiere seguir caminando, pero es también la posibilidad de juntarse, de unirse a partir de, más que de ideales o de concepciones grandes y grandes ideas, de experiencias lúcidas, digo.
Una práctica concreta.
Claro, de la práctica concreta, de ver que se pueden abrir espacios de participación, ver que en esos espacios de participación se genera transformación y a partir de eso seguir, ¿no? Y proyectarse a otros espacios y poder ir uniendo personas que la vemos más o menos igual, que nos movemos en torno a distintas cosas, ¿no? Y también pensando en que, porque a medida que uno va participando se le muestra un poco más la realidad, con más ganas de intervenir, ¿no? Tiene, a medida que más participa, más ganas de intervenir tiene, porque la realidad se le muestra también más real.
Sí, más que nada también la intención de romper, ¿no?, con la estructura que gobierna la facultad ya hace más de 27 años, una lógica viciada, digamos, que proviene de los partidos tradicionales, como es la actual conducción del Centro de Estudiantes y de la gestión de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Y bueno, mostrar que nosotros planteamos una alternativa, un cambio, que conseguimos el derecho como una herramienta de transformación y una facultad comprometida, ¿no?, con su pueblo, uh-huh, con la sociedad, con los problemas que los aquejan cotidianamente.
Uh-huh. En la carta que leyeron sus compañeros dicen algo que es, me parece, muy simple y bastante sensato, ¿no? Que es el hecho de, no sé exactas las palabras, no las recuerdo, pero era algo así como, ojalá un día podamos, y sé que vamos a poder, participar también de la vida política de la Facultad de Derecho, ¿no? Porque son alumnos de la facultad, son estudiantes de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que se exponen de las autoridades o de quienes deberían tener el poder de decisión? Para autorizar a las personas que están, a todas las personas que están estudiando, estén privadas de su libertad o no importa, de participar de la vida política de la universidad. ¿Qué argumento se pone del otro lado? Porque el pedido me parece que es claro y tiene una argumentación, me parece, muy evidente, que casi no hace falta ni razonar demasiado, ¿no?, para ponerle un trasfondo, un contexto a eso. No me imagino mucho la argumentación del otro lado.
Yo creo,
¿no?,
que la propia vorágine en que se desarrollan las elecciones directamente los excluye, digamos, no da argumentos de por qué, ¿no?
Como que ni se piensa.
O la vida
ni
universitaria piensa, digamos, directamente.
Los excluye, no se los considera.
Quizás en la universidad nosotros consideramos que es un reflejo de lo que es la sociedad, y la sociedad está llena de miedos y prejuicios respecto de las personas privadas de su libertad. Quizás también tiene que ver con eso, ¿no?
Uh-huh. Por ahí también estaría bueno decir por qué Ortega Peña, ¿no? Porque también es, uh-huh, una figura que inclusive actualmente se han hecho alguna biografía, y salvo personas determinadas, uh-huh, poco se conoce.
A ver.
Pero no, Ortega Peña era, bueno, se recibió en la UBA, fue parte también, fue diputado durante los 70, fue una de las víctimas, las primeras víctimas de la AAA, cuando a comienzos del periodo de aniquilación dentro del genocidio. Pero representa, es una figura que desde lo jurídico representa en el estudio de interdisciplinaridad. Él se recibe como abogado, pero también se recibe con 18 materias en filosofía, algunas en ciencias económicas. Representa esa idea de no quedarse en los márgenes del derecho. Desde el ejercicio representa la posibilidad de agruparse frente con otros abogados. Ellos, junto con el actual secretario de Derechos Humanos, son los fundadores de la Gremial de Abogados, uh-huh, una experiencia de colectivo de abogados que trabaja en causas de los militantes populares, que trata de sacarlos de la cárcel en los periodos de dictadura. Y después, bueno, como docente en la facultad, él da historia del derecho argentino y él rompe un poco con la dinámica de clase magistral y es uno de los que comienza a hacer lo que llama juicio a la historia, sentar un personaje de la historia y hacerle un juicio a él, ¿no? Digamos, gran intelectual, pero digamos todo esto cruzado, digamos, rompiendo las estructuras tradicionales del derecho, pensado en una lógica del que derecho, esa herramienta es una de los tantos escenarios donde el mundo puede ser transformado. Uno de tantos, ¿no? Como la comunicación es uno, digamos, el derecho también es un arma de transformación.
Claro, una persona que representa de alguna manera el cambio a partir de la acción.
Totalmente. Exacto.
Decididamente, ¿no?
Del ejercicio, del estudio, de la docencia, digamos, es una figura, y desde la misma legislación, si se quiere, ¿no?
Bien, ¿y las elecciones puntualmente cuándo son? ¿Cómo se desarrollan?
No, las elecciones son del 13...
Del 13 al 17 se vota. Y la manera en que se desarrollan en derecho son bastante irregulares, ¿no? Ya es
¿por qué?
Sistemáticamente, desde hace años... por cuestiones...
Sencillamente, ¿no? Se tiene que convocar una asamblea de todos los estudiantes, asamblea de memoria y balance, donde se considera el balance de la gestión y a la vez se elige la junta electoral. Uh-huh. Esa asamblea se llamó a todos los estudiantes por una nota en el diario del Atlántico, una nota muy pequeña en el diario del Atlántico. Si uno empieza a comparar y dice, bueno, yo tengo que hacer un evento y tengo que convocar a todos los estudiantes, el medio que utilizaría teniendo tantos medios a disposición de comunicación sería en un diario de circulación, que inclusive lo tendría que comprar todos los estudiantes de derecho para enterarnos más o menos. Uh-huh. Así que de ahí empieza ya mal, digamos, con una regularidad en llamar, en no en querer que no se participe. Uh-huh.
Presupone que nadie tiene correo electrónico.
Claro,
que
no hay carteles.
No hay una cartelera en derecho.
No hay una cartelera.
Parece que no. No, y bueno, y después pasa porque la Junta Electoral pasa a conformarse un domingo, ¿no? También bastante normal, donde solo participa una de las fuerzas que se presenta a elecciones y que casualmente es la conducción.
Bien, todo, digamos, permanentemente a espalda del estudiantado.
Distintas regularidades, inclusive varios centros de estudiantes han repudiado esta situación en otros órganos en el Consejo Superior de la Universidad, marcando el descontento que genera, inclusive en Derecho, donde supuestamente se estudian los derechos, el ejercicio de los derechos, la democracia, se estudia todo ese conjunto de instituciones donde se desarrolla la vida democrática. Uh-huh. Digamos, parece que se ejercitan más las trampas que los derechos, ¿no?
Siempre el cuento de la buena pipa.
Sí.
Bueno, más o menos así.
Sí, ni siquiera muy buena.
No, y también esto es un llamado de atención, ¿no? Porque a veces lo estamos nosotros porque estamos metidos ahí, tratamos de meter las narices, de ver qué sucede, ¿no? Pero a veces parece que a la mayor cantidad de estudiantes les pasa inadvertido y es un llamado de atención para ver eso, ¿no? Que a veces en pequeños servicios se nos saca de las decisiones más importantes. Y si nos incluye, sería la pregunta, ¿cómo serían esas decisiones, no?
Uh-huh. Está. Entonces, hasta el viernes.
Hasta el viernes,
la fecha de votación
17,
en la facultad.
Sí.
Este viernes de esta semana. Bien. Sí. Estaremos seguramente el lunes que viene ya sabiendo cuál es el resultado.
Exacto. Germán, Lucía, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, éxitos con el Frente Ortega Peña, obviamente Crítica Penal, apoya la conformación, al igual que los compañeros de la Unidad Penal 15. Así que, bueno, a laburar desde la acción, ¿no?
Por supuesto.
Crítica Penal, porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal.
¿Para qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces. Otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas.
Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche.
Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846.
Los Siete Locos.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
comunicate. No es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Las invitamos a comunicarse con Crítica Penal. Lo pueden hacer al 473-4433, también a criticapenal@gmail.com, y nos pueden seguir de cerca y por internet www.radiodelaazotea.com.ar. Hoy la defensa penal, y decíamos que teníamos un entrevistado en piso. Aquí está el señor Ricardo Mendoza. Él es defensor oficial y docente de la Cátedra de Derecho Penal y también de la Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar acá en este ámbito de crítica penal. Creo que es el primer programa de radio que se dedica a criticar el sistema penal, y que no es poco, después de tantos años de historia del derecho penal, y en Mar del Plata más aún, un programa y este espacio, ¿no?, que sirva para eso, ¿no? Me parece absolutamente saludable. También disfruté mucho lo que escuché anteriormente, la carta de los presos de Batán, muy conmovedora, muy cierta, que nos invita a pensar. La participación de los estudiantes me pareció magnífica, el compromiso que tienen con la realidad penal, así que para mí es un verdadero placer estar. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias y gracias también por estar acá. Vamos a hacerte un par de preguntas para meternos en tema.
Sí, sí,
en
sí.
Principio, ¿cómo es que está organizada la defensa pública, tanto en la provincia de Buenos Aires y particularmente en Mar del Plata?
Bien. En la provincia de Buenos Aires la defensa pública, creo que esto algo lo ha anticipado, tiene una organización bastante peculiar, particular y llamativa. El jefe de la defensa pública termina siendo el procurador fiscal. El procurador fiscal es el jefe máximo de los fiscales, para ser claro y llano a la gente que puede estar escuchando. Y esto produce una contradicción, se diría, absolutamente insalvable, ¿no? Porque, digamos, el jefe de la contraparte procesal termina siendo el jefe de la defensa. Y pasan cosas muy llamativas. Por ejemplo, yo siempre cuento una anécdota en este sentido, que una vez el procurador anterior, el jefe de los fiscales, como decía, la provincia de Buenos Aires, ordenó a todos los defensores oficiales mantener los recursos que los presos efectuaban en sus causas impauperes. Impauperes es cuando el imputado, el detenido, pone una manifestación de apelar. Entonces el fiscal nos ordenó, mediante una resolución, a todos los defensores oficiales mantener, aun cuando consideramos que no era viable, los recursos solicitados por los presos. Cuando la causa llegaba a la corte, el mismo procurador que nos ordenaba a nosotros, o sea, nuestro jefe nos ordenaba a nosotros mantener esos recursos, le solicitaba a la corte que los rechace in limine porque no eran procedentes. O sea, se producían cosas tan llamativas como esas, ¿no? Por un lado, la posibilidad administrativa y funcional de ordenar determinadas cosas, y por otro lado, era él el encargado de boicotearlas. O sea, ese ejemplo yo se lo pongo por lo absurdo que significa, ¿no? Más allá que hay una cosa de fondo muy importante: el procurador fiscal en la provincia de Buenos Aires es el que fija la política criminal. Y nosotros somos los encargados de, en cierta manera, representar a todos los ciudadanos frente a esa política criminal. Termina siendo nuestro jefe. Y otra de las cosas complicadas en este sentido, que nos involucra a la defensa pública en las modificaciones sistemáticas, las modificaciones del sistema penal, nos involucra, y nos hace parte de los cambios, aun cuando nosotros podamos estar en desacuerdo frente a esas modificaciones, llámense legislativas, llámense de operativas, administrativas, etcétera, ¿no? Por eso es una contradicción que tiene que ver con la autonomía. Yo escuché que hablaron de la autonomía de la defensa, sobre todo Juan al principio hizo hincapié en esto como algo absolutamente necesario, y es sin duda que es necesaria la autonomía de la defensa pública para garantizar un verdadero ejercicio del derecho a la defensa.
Uh-huh. Autonomía que hoy no es existente como tal.
Para nada, al contrario, no solo que no somos autónomos, sino que dependemos de nuestra contraparte, ¿no?
Uh-huh. ¿En algún momento lo fuimos?
No. No, nunca fue autónoma la defensa pública. Y es una lucha en la cual no hay que ceder. Y si queremos materializar el derecho de defensa en juicio realmente como la Constitución lo pretende, debemos crear una defensa pública autónoma. No solo autónoma del Ministerio Público Fiscal, que es una obviedad, sino también autónoma del propio poder político. Uh-huh. Porque es en definitiva el poder político que fija las políticas criminales, ¿no? Digamos, si queremos hablar de una defensa en serio dentro de un Estado democrático de derecho. Juan hacía referencia a eso cuando habló al principio, y es claro esta situación, ¿no? En ese aspecto. Digamos, una cosa es la declaración del derecho de defensa en juicio en su existencia formal, y otra cosa es el derecho de defensa en juicio en su existencia material y concreta. Y eso hace al Estado democrático de derecho. Uh-huh. Es eso lo que hace el Estado democrático de derecho. Juan dijo, perdón,
sí.
Un proceso penal es una muestra, un muestreo de la realidad democrática. Y bueno, esto no es un muestreo, es una realidad del Estado democrático de derecho, ¿no? Uh-huh. Claramente.
Profundicemos sobre el funcionamiento del sistema de defensa pública, ¿no? Uh-huh. Que, a ver, se podría decir que está bien preparado para el funcionamiento cuando se da la circunstancia de que el acusado es culpable, ¿no? Digo, en cuanto a garantizar un juicio justo a un acusado que es culpable, bueno, procurar una pena razonable, qué sé yo, algunas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando el acusado es inocente? Digo, ¿se puede hablar de que se está en igualdad de condiciones en cuanto, digo, a garantizar un juicio justo o no?
Uh-huh. Yo por ahí me permitiría respetuosamente corregirte un poco el análisis que vos haces.
Sí.
No es importante a priori si una persona es inocente o culpable frente a las garantías de un juicio. Tiene que ser para todos igual. O sea, no modifica la situación. Pareciera ser que, si te entendí bien lo que vos me querés transmitir, que ser inocente implicaría ciertas garantías o afirmar determinadas garantías que no pasaría respecto de esos culpables. Mm. Me parece que el ciudadano, cualquier ciudadano que es sometido a un proceso penal, tiene que tener las mismas garantías de operatividad de defensa que tiene cualquier ciudadano frente a una imputación penal, ¿no? Que es uh-huh. el Estado, en definitiva, que está atrás de eso, que le está diciendo, lo está poniendo en situación de poder sufrir una condena, ¿no?
Uh-huh. A eso iba, pero, digamos, ¿están en las mismas garantías? ¿Está en el mismo, digamos, yendo a la realidad, más allá sí. de los papeles?
Sí.
¿Se puede decir que existen las mismas posibilidades de que exista un juicio justo? Digo, pensando en si está preparado para asumir la defensa en igualdad de condiciones, ¿no? Desde el lugar del defensor.
Bien,
a eso me refiero.
No está preparada. Si a eso es lo que te refieres, no está preparada la defensa pública para respecto de del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en igualdad de condiciones, un proceso penal. Eso es absolutamente claro, palpable. Cualquiera que tenga que enfrentar lamentablemente un proceso penal o que trabaje dentro del sistema penal se da cuenta inmediatamente que las condiciones de materiales de trabajo no son para nada las mismas. Hay una absoluta desigualdad de armas. Creo que en la editorial también hicieron mención a esto. Es absolutamente claro en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas, lo que yo llamo, particularmente yo, incapacidades, ¿no? Digamos, yo hablo de igualdad de armas y hablo que debe haber igualdad de capacidades entre las partes para hablar de un juicio justo. Igualdad de capacidades. Capacidades tiene que ver con herramientas, en definitiva. Y no hay igualdad de herramientas. Nosotros nos pasa innumerable cantidad de veces que, por ejemplo, un ejemplo muy común es contrarrestar las pericias psicológicas y psiquiátricas, contrarrestar las pericias médicas. No tenemos el personal que represente nuestra postura frente al juez que pueda contradecir lo que puede decir un perito de la fiscalía. Lo cual esto relaja y hace todo mucho más fácil. Porque para el juez, tener un perito de la fiscalía supuestamente idóneo y objetivo que da apoyatura a la postura fiscal, hace las cosas, la sentencia mucho más fácil de redactar y que escribir, de que tenga otro perito enfrente que le esté contradiciendo científicamente lo que le está sosteniendo, ¿no? Y pasa mucho en delitos graves también, ¿no? De penas altas.
Estas características que citás tienen que ver con ese señalamiento que habla de la defensa pública como el espacio más sufrido del sistema penal.
Sí, sufrido es un término que mucho no me
lo
gusta.
¿Lo ponemos entre comillas o lo cambiamos? ¿Por cuál?
No, a sufrido en el sentido, porque es una cuestión de la connotación que tiene el término sufrido. Uh-huh. Pero está bien, entiendo lo que vos querés decir y te lo puedo confirmar en ese sentido. Digo sufrido porque atrás de esto hay una pena, hay un encierro, hay cosas muy graves, ¿no? Digamos, decir, ese es el punto, ¿no? Sin duda que la defensa pública es la más postergada en cuanto al interés del Estado para resolver cuestiones que tengan que ver con el Poder Judicial. Digamos, no se la tiene en cuenta directamente en las modificaciones presupuestarias, en las necesidades edilicias, en las necesidades de personal, en las necesidades de defensores y en todas estas herramientas técnicas que nosotros necesitamos. No, Juan hizo hincapié también a instructores judiciales, investigadores autónomos, ¿no? Para hablar de un verdadero proceso de igualdad de armas, ¿no? De igualdad de partes, ¿no? Para que el juez pueda realmente hacer justicia, si se quiere dar un nombre a esto, ¿no?
Uh-huh. Y a propósito, ya que nombrabas el tema de los jueces, desde el 98 en la provincia de Buenos Aires rige el sistema acusatorio. Esto implica que, los jueces deben tener imparcialidad y deben despreocuparse del éxito de la investigación. ¿Esto es así en los hechos?
Mi respuesta podría causarme muchos problemas en mi trabajo, pero no importa. Vamos a tratar de ser lo más...
lo menos problemático.
sin dar muchas especificaciones. Lo que vos me preguntás nos lleva directamente al sistema de valoración de la prueba, a mi modo de ver, ¿no? Los jueces deberían no involucrarse con la investigación ni importarles el resultado del proceso. Es simplemente hacer un análisis de la prueba producida en un juicio. La defensa tiene una postura que va a tratar de convencer al juez de su postura, de lo que él dice es lo que verdaderamente sucedió. El fiscal va a tener su postura de lo que él dice es lo que sucedió, y el juez resolver de esas dos posturas cuál es la que cree que es más convincente. El punto pasa por una zona gris de subjetividad que todavía a nivel de juristas no se pudo resolver. Y no sabemos todavía, o no tenemos muy en claro, cuál es el mejor sistema de valoración de la prueba. Porque esto, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica sucede esto que yo les decía de relajarme frente al dictamen de un perito. El dictamen de un perito, no contradecido por la otra parte, te permite escribir una sentencia sin mucho problema, ¿no? Y entrar en un circuito burocrático de justicia, ¿no? Y eso es lo que sucede en la realidad. Digamos, se juega mucho la subjetividad en las decisiones judiciales. Hasta ahí puedo afirmarlo, digamos. Uh-huh. La subjetividad del juez está siempre muy puesta en la resolución. Esto nos plantea también la discusión, que no es nueva, sino que tiene muchísimas décadas ya, de la posibilidad de juicio por jurados como una alternativa, al menos constitucional declarada. Y bueno, probemos a ver si qué pasa cuando son los pares los que meritúan esa prueba, y no un juez técnico que generalmente tiene muchísimas diferencias culturales con aquellos que están acusados y con los cuales va a decidir su destino, ¿no?
Mira, la semana pasada, hablando con un fiscal, el tema del juicio por jurados también surgió, ¿no?
Sí, también planteándolo de una manera igual que Ricardo. Uh-huh. De la misma manera, a invitar a ver qué sucede. Si se
estar de acuerdo con un fiscal no habla muy bien de mí, pero bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, eso no sé.
está muy bien.
Ricardo, te invitamos a que te quedes el próximo bloque.
Dale, sí.
Vamos
sí.
a ir a escuchar un tema de música. ¿Con quién estamos hablando? Recordemos, Ricardo Mendoza, él es defensor oficial y docente de la Facultad de Derecho. El tema de hoy, la defensa penal.
Vamos con música entonces. ¿Nos toca qué? ¿Charly García? Ah, bueno, pero es un lujo. Chipi Chipi.
Vamos a tocar una obra muy profunda que se llama Chip Chibi Bom Bom. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi loción, mis venas. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada. Donde nunca fui. Tómalo con calma. La cosa es así. Ya se hace de noche. Me tengo que ir.
Bom bom,
bom bom, bom bom, chipi chipi. Si este dolor durará por siempre, es que al mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. No te olvides nunca que primero, a ver, chibi chibi. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos.
Poder,
derechos,
violencia,
garantías,
cárcel,
libertad,
policía,
fuerza,
abusos,
límites,
control,
autonomía,
acusación,
defensa,
desviados,
silenciados,
inseguridad,
inequidad,
justicia,
impunidad,
inocentes,
culpables,
crítica penal, porque las cualidades están.
¿Qué es otra comunicación?
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Sin querer, queriendo. Lunes a viernes,
16 a 17 horas.
Vamos a saludar a Martín Castro, una radio amiga que está cumpliendo 6 años. Es Radio Aicuna, la localidad de Quilmes, la FM 94.7.
Ser el medio de comunicación de un montón de organizaciones de base que no tienen la posibilidad de figurar en ningún medio, con dificultades propias o por impedimento de los propios medios, por falta de interés de esos medios. Cuando dice radio comunitaria, se imagina una radio donde va el vecino a quejarse porque no andan las luces de la cuadra. Algo de eso hay, lo que pasa es que nos ocupamos más de ser la voz de un montón de organizaciones que necesitan comunicar lo que están haciendo y el laburo que vienen llevando adelante y sus necesidades y necesitan una mano, y dentro de lo que podemos, estamos acá para eso.
Sin querer, queriendo, lunes a viernes, 16 a 17 horas.
Que no te hagan callar. Si tenés algo para decir, podés ser parte de la programación de La Azotea. Trae tu propuesta de programa, subí y decilo. En FM de La Azotea hay espacios libres que están esperando que vos te sumes. Llama al 473-6439 o envía un mail a fmdelazotea887@yahoo.com.ar.
De La Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.